Detienen en La Habana activistas contra el decreto 349. Llegan a 247 las detenciones arbitrarias en Cuba en el mes de noviembre, según Comisión Cubana de Derechos Humanos. Estados Unidos se prepara para dar último adiós al 41º presidente George H.W. Bush. Se agudiza la crisis por falta de alimentos y medicinas en Venezuela. La Iglesia Católica en Nicaragua pide respeto a los derechos humanos y diálogo nacional. Y se inicia en Polonia, cumbre climática de la ONU.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12, un minuto, el mediodía del lunes 3 de diciembre del año 2018. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí, acompañarnos como siempre en este recorrido, las noticias principales de Cuba y el resto del mundo. Soy Margarita Rojo, junto a mis colegas de noticias Eduardo Luján y Joan André. En los controles, como siempre, nuestro ingeniero Juan Pendaz y en la producción Elena Rodríguez. Y ahora, las noticias.
Artistas y activistas de derechos humanos que intentaban llegar hasta el Ministerio de Cultura en La Habana para protestar contra el decreto 349 se encontraron con un fuerte operativo policial. La actriz Lynn Cruz lo confirmó así a Radio Martí y Luis Felipe Rojas tiene el informe.
Fuerzas de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria mantenían una estrecha vigilancia este lunes en los alrededores del Ministerio de Cultura en La Habana, según pudo constatar la actriz Lynn Cruz, que fue interceptada por agentes al salir de su vivienda.
Yo vivo en la esquina del Ministerio de Cultura y cuando salí en la esquina no pude reconocer a algunos de los agentes que nos han reprimido en otras ocasiones. La esquina está llena completa de agentes, en la esquina de cuatro, yo no pude verla de dos.
Varios artistas, entre los que se encuentran la curadora Nelis Núñez, Luis Manuel Otero Alcántara y Amaury Pacheco, convocaron a una sentada frente al Ministerio de Cultura y otros sitios culturales. Desde la medianoche del domingo, Núñez, Otero y la artista Tania Bruguera se presentaron allí para protestar contra el inminente establecimiento del decreto 349, según apareció en una foto publicada en la página de Tania Bruguera en Facebook.
Porque yo pienso que lo que tenía la acción de paralizadora para las autoridades es no saber quiénes son los que están detrás de eso, ¿no? Porque como se llamó a todos los artistas que quisieran hacerlo, entonces ahora es contra cualquiera.
Desde el domingo también fue impedido de salir de su vivienda el artista Luis Trápaga.
Y cuando le pregunto al oficial que cuál es el motivo de que yo no pueda salir, nunca me lo dice, claro. Entonces me dice una frase absurda como que tú sabes, tú sabes.
Por su parte, el coordinador del Comité por la Integración Racial, Juan Antonio Madrazo Luna, fue detenido en su casa del municipio Vedado, denunció su hermana Jacqueline Madrazo.
Desde hoy por la mañana él se lo llevaron detenido porque le dijeron que no iba a hacer ninguna actividad. Se iban a presentar de la serie por Cuba y también se iba a hacer esta semana trabajo de incidencia por el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Para Radio Martí, Luis Felipe Rojas.
Y la represión continúa en Cuba. Grupos de derechos humanos denuncia un aumento de los arrestos de opositores y del hostigamiento a organizaciones de la sociedad civil en la isla. Iber Pacheco tiene los detalles del informe.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional registró en su informe del mes de noviembre que al menos tuvieron lugar 247 detenciones arbitrarias de opositores pacíficos en Cuba. La cifra supera a los 202 arrestos registrados en octubre. Elizardo Sánchez preside la entidad.
En este mes de noviembre se ha producido un repunte, la confirmación de 247 detenciones arbitrarias de corta duración, lo cual es una señal negativa. Pero hay que estar preparado porque el primer ademán del gobierno de Cuba para responder a cualquier acción, digamos, de descontento popular en el país, no importa su envergadura, eso es reprimir.
Durante su conversación con Radio Martí, Sánchez precisó que el organismo independiente tiene la certeza de que son muchos más los casos de arrestos u otras formas de hostigamiento que no pueden conocerse de inmediato por la opacidad con que actúa el régimen totalitario, mientras la información recogida dentro de Cuba indica que diversas organizaciones de la sociedad civil independiente fueron objeto en noviembre de distintas acciones represivas.
Las Damas de Blanco, en primer lugar, el Frente Antitotalitario Unido, la Unión Patriótica de Cuba, en cabeza José Daniel Ferrer, y el Frente de Acción Cívica, Orlando Zapata Tamayo.
Nuevos presos políticos aparecen en el informe sobre represión represión correspondiente al mes de noviembre de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional.
Carlos Elvis Pérez Torres, que es miembro de la UNPACU en La Habana y ya fue condenado a 3 años de prisión bajo el asombroso cargo de peligrosidad social predelictiva. Y el otro fue Yasmani Ovalle León, miembro también de la Unión Patriótica de Cuba, pero en Santiago, y él se encuentra pendiente de juicio.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Choferes privados de La Habana reciben apoyo de otros sectores de transportistas por cuenta propia ante las regulaciones que el gobierno impondrá el próximo 7 de diciembre. Ahora más información en este reportaje de Amado Gil.
El descontento crece en la capital cubana. Usuarios y operadores del transporte privado en La Habana esperan con preocupación la entrada en vigor de lo que el gobierno llama reordenamiento, y los choferes califican de medidas restrictivas que ponen en peligro la existencia de sus negocios privados.
Aquí nos afecta a todo, no solo a los almendrones, no solo a los cocheros, es a todo el pueblo como tal, ¿entiendes? Porque a la vez que afecta a los almendrones, al transporte como tal, a los privados, nos afectan a nosotros también, ¿entiendes?
Así reaccionó en La Habana Alexander Elizástegui, un bicitaxista que está del lado de los boteros.
El problema es que si nosotros mismos no ponemos fe y apoyo de nuestras partes, no vamos a llegar nunca a ningún lado.
Según nos dijo Elizástegui, el miedo a la represalia del gobierno se apodera de muchos choferes privados. No obstante, nos dijo que el día 7 él irá frente al Capitolio, sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular, a exigir que esas regulaciones sean desestimadas por las autoridades.
Y el día 7 hay el grupo que pueda ir, que quiera ir, que desee ir, que no tenga miedo, allí se pare frente al Parlamento aquí, el Capitolio, a exigir sus derechos, ¿entiendes? Y más te digo, el día 7 yo voy a estar ahí. El día 7 yo voy a estar ahí.
Según nos dijo, el descontento por estas restricciones a los transportistas privados se extiende también a los usuarios.
Pero el descontento en la población es desorbitante. Llevamos 60 años así, pegado a la pared, el gobierno haciendo lo que nos da la gana, por no decir una mala palabra, ¿entiendes? Y nosotros aguantando.
Amado Gil, Radio Martí.
De La Habana pasamos a noticias en Cienfuegos, y es que un brote de dengue tipo 1 afecta actualmente esa provincia, según alertaron las autoridades sanitarias del territorio. Por su parte, el periodista Alejandro Tur Valladares informa sobre las medidas que se toman para enfrentar esta situación. Nuestro colega Tomás Cardoso con el reporte.
Un brote de dengue tipo 1, del que no se reportaban casos en Cuba desde la década de los 80, ha sido detectado por las autoridades de salud pública en la provincia de Cienfuegos. Sobre el tema comenta el periodista Alejandro Tur Valladares.
La cantidad de personas que están siendo ingresadas por contagio por dengue hay un aumento, es tremendo. Ya en estos momentos hay alrededor de 4 instalaciones médicas que están recepcionando estos casos. El Hospital Provincial Gustavo Artereguía, está el Policlínico de Caunao, el Pediátrico y el Politécnico 5 de septiembre.
Según el comunicado, los esfuerzos están centrados en las zonas de mayor incidencia en la capital cienfueguera.
Se está focalizando en puntos muy específicos donde se reportan la mayor cantidad de focos. Parece ser que los recursos con que se cuenta en estos momentos no son suficientes y se están concentrando en esta área.
Muchos residentes prefieren pasar el periodo de infestación en sus casas.
Tienen de transitar el periodo de infección en las casas, dadas las condiciones de insalubridad que presentan algunos de estos centros asistenciales, y el otro es la negativa de algunos ciudadanos a que fumiguen sus viviendas, pues se está estableciendo la narrativa de que estas fumigaciones no matan al mosquito.
Ha surgido una nueva ola de epidemia del dengue con signos de alarma y repercusión clínica, y por suerte no se han tenido que lamentar fallecidos hasta la fecha, dijo el doctor Salvador Damayo, director de salud en la provincia, en entrevista con el diario 5 de septiembre. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 12:10 minutos en Radio Martí. Continuamos ahora con más noticias y el titular en estos momentos en Estados Unidos. Miembros del gabinete del expresidente George Herbert Walker Bush lo recuerdan por el rol que desempeñó en el fin de la Guerra Fría y también en la reducción de la amenaza de las armas nucleares. Desde Washington nos informa Michelle Sagué.
Los mensajes de admiración y aprecio por los logros en vida de George H.W. Bush siguen llegando a su familia desde todos los rincones de Estados Unidos y del globo, mensajes que destacan su trayectoria como un gran ejemplo de servicio público. Desde la Casa Blanca, Bush 41, para diferenciarlo de su hijo Bush 43, lideró el fin de la Guerra Fría, la Primera Guerra del Golfo y la invasión de Panamá, mientras la Unión Soviética se derrumbaba y Alemania se reunificaba. El secretario de Estado bajo su administración, James Baker, dijo a la cadena NBC que será recordado positivamente por la historia. Dice que hay que mirar lo que ocurrió en el mundo y cómo lo trabajó. El fin de la Guerra Fría, la unificación de Alemania, la coalición contra la agresión iraquí en Kuwait, el fin de las guerras en América Central. Dice que hay muchos otros logros. Por su parte, Dick Cheney, que fue secretario de Defensa bajo Bush padre y vicepresidente bajo Bush hijo, también elogió al presidente. Él dice que fue un hombre extraordinario. Dice que fue un privilegio trabajar con su equipo. La Casa Blanca ha informado que el funeral de Estado para el expresidente Bush se llevará a cabo el 5 de diciembre en la Catedral Nacional de Washington. El presidente declaró la fecha Día Nacional de Luto y ordenó que las banderas se ondeen a media asta por 30 días. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Opositores cubanos se suman a las voces que recuerdan el apoyo del expresidente George Bush padre a la democratización de Cuba. Rafael Martínez Sixtos ahora nos presenta algunas opiniones.
Bush padre, quien asumió la presidencia en enero de 1989, mantuvo desde un principio una política de respaldo a la oposición democrática de Cuba. Así lo recuerda el médico opositor y expreso político Oscar Elías Bisset.
Como presidente logró difundir ese espíritu democrático y de libertad, un hombre que amaba tanto la libertad que también miró para el pueblo cubano.
A mediados de 1989, Bush padre no dio crédito a las declaraciones de Fidel Castro de que el alto mando desconocía de las operaciones de narcotráfico en las que estuvieron implicados el general Ochoa, Tony de la Guardia y otros oficiales. Eran los tiempos en que el psicólogo Guillermo Fariñas comenzaba en la oposición.
Nos dio un apoyo incondicional, incluso creo que su mayor logro fue la instauración de TV Martí y la ley Torricelli.
En efecto, fue en 1990 que Bush padre aprobó la creación de Televisión Martí y en octubre de 1992 promulgó la ley Torricelli que reforzó las sanciones económicas contra el régimen castrista. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
La cantante cubano-americana Gloria Estefan fue la anfitriona el domingo en el Kennedy Center de Washington de la ceremonia de la Casa Blanca para los Premios de Méritos por Vida 2018.
Al comienzo de esa velada, Estefan honró al recién fallecido expresidente George H.W. Bush.
Creo que es apropiado reconocer el fallecimiento de un hombre maravilloso que dedicó su vida al servicio público y que asistió a este evento muchas veces durante su administración, riendo, aplaudiendo, cantando e incluso derramando una lágrima desde el palco presidencial, dijo Estefan refiriéndose a Bush padre.
La ceremonia honró a la cantante Yatrik Sher, el compositor Philip Glass, la superestrella de música country Reba McEntire y el jazzista Wayne Shorter, entre otros.
Por segundo año consecutivo, el presidente Donald Trump no asistió al evento.
El presidente Trump y el primer ministro chino Xi Jinping alcanzan una breve tregua en la guerra comercial que sostienen ambas naciones, pero con ciertos márgenes de ventaja para Estados Unidos. Desde la Voz de América en Washington, D.C., informa Yoconda Tapia.
El presidente Donald Trump regresó a casa de la reunión del grupo de las 20 principales economías del mundo, el G20. Después de que cayera el telón en la cumbre, los reflectores se concentraron en los líderes de las dos principales economías del mundo. Y fue durante una cena de 2 horas y media en Buenos Aires, donde el presidente Donald Trump y su colega chino Xi Jinping discutieron sus diferencias en el comercio que los llevaron en los últimos meses a intercambiar importantes aranceles de represalia. El presidente Donald Trump predijo que su relación con Xi llevaría un gran avance. Y creo que en algún momento vamos a terminar haciendo algo que es bueno para China y para Estados Unidos, dijo el mandatario. Por su parte, el presidente Xi Jinping señaló que había pasado mucho tiempo desde la última vez que se conocieron y dijo, han ocurrido muchas cosas. Solo con la cooperación entre nosotros podemos servir el interés de la paz mundial y la prosperidad, destacó el mandatario chino. La reunión de Buenos Aires dio como resultado una tregua en su guerra comercial transpacífica, donde ambos países acordaron detener la imposición de aranceles adicionales durante 90 días mientras dialogan, y China se comprometió a impulsar las compras de productos de Estados Unidos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
12:16 minutos en Radio Martí. Ahora pasamos a nuestro segmento sobre el pronóstico del tiempo para Cuba, lo que pueden esperar esta tarde. Ya tenemos con nosotros a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Qué honor estar contigo, con Eduardo, con Joan, con Elena y con Juan. Bueno, Margarita, el frente frío débil del norte del Golfo de México se verá reforzado esta noche con el avance de un nuevo frente frío, este más fuerte, que llegará en las últimas horas de la tarde del martes a la bahía de Tampa y Fort Myers. Este nuevo frente frío llegará al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en las últimas horas de la noche del martes o primeras horas de la madrugada, creando condiciones para un miércoles frío. El jueves se acentuarán aún más las temperaturas frías, pero se anticipa que este frente no será tan frío como el frente del martes pasado. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental y del este al sudeste con igual velocidad en el resto del país. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales y al sur de Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Doce, 17 minutos y ahora continuamos con más noticias titulares en América Latina. Un promedio de 9 personas mueren cada día en Venezuela por no contar con los medicamentos para combatir el VIH, cuya escasez ahora asciende al 95%. Desde Caracas nos informa Aymara Lorenzo.
Mauricio Gutiérrez, coordinador de la organización no gubernamental Positivos en Colectivo, dijo a Radio Martí que a diario se registran muertes por VIH en Venezuela.
En promedio están falleciendo 9 personas con VIH, todas ellas, por falta de medicamentos, bien sean medicamentos antirretrovirales, que son las medicinas que debe tomar una persona con VIH, o los medicamentos para controlar las infecciones oportunistas.
Gutiérrez acusa al régimen de Maduro de ser responsable de la grave situación que enfrentan los enfermos de VIH.
Son perversas. El gobierno nacional no entrega medicamentos antirretroviral. Apenas hace 2 meses llegó un lote de medicamentos que fue una donación manejada por ONUCIDA. Sin embargo, por las constantes fallas en la entrega de los medicamentos antirretrovirales, las personas con VIH están siendo hospitalizadas por falta de medicamentos.
79.000 pacientes con VIH están inscritos en el Ministerio de Salud para recibir el tratamiento, pero los retrovirales no son entregados. Según la ONU, Venezuela ocupa el tercer lugar en América Latina con 150.000 casos de VIH, de los cuales 87% no tiene tratamiento. Por la emergencia humanitaria, unas 10.000 personas se han visto forzadas a migrar de Venezuela para poder tratarse el VIH. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y la crisis humanitaria obliga a cientos de venezolanos a recurrir a la caridad para comer. Otro informe desde Caracas, ahora en la voz de Adriana Núñez Rabascal.
En Venezuela ya es común ver frente a iglesias, comedores populares y organizaciones vecinales largas filas de gente esperando un plato de comida. 1.200 personas ocupan una avenida entera frente a la Iglesia Evangélica Renacer del centro de Caracas. Esperan allí el almuerzo que religiosos y voluntarios reparten de lunes a sábado. Luisa Flandinet es una pastora cristiana. Cuenta las historias que ve a diario.
Aquí hemos tenido casos de personas que han llegado aquí desmayadas, que nos han dicho, pastora, teníamos 2-3 días sin comer. Han llegado casos de niños también desnutridos.
Para José Aldo, este tipo de lugares son los únicos que encuentra para comer, porque de lo contrario tendría que buscar en la basura.
Si no fuera por la iglesia venezolana y bueno, todas las iglesias que están haciendo estas cosas, aquí hubiese, yo creo que ha habido una mortandad espantosa.
El Centro de Análisis Social advierte que el precio de la comida aumentó un 133.000% en el periodo transcurrido entre octubre de 2017 y octubre de 2018. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro asegura que los venezolanos son cada vez más robustos.
Ustedes saben que la revolución redujo la desnutrición de casi 10 puntos en la década de los 90, desnutrición abierta, a 2 puntos.
Las cifras de Maduro contrastan con las mediciones realizadas por la encuesta de condiciones de vida, en la que se muestra que, en promedio, los venezolanos han perdido 11 kilogramos de peso en el último año. Adriana Núñez, Rabascal, Caracas.
De Venezuela pasamos a Nicaragua. La conferencia episcopal de ese país publicó un mensaje para el gobierno de Daniel Ortega y el pueblo de Nicaragua, donde pide el respeto de los derechos humanos y la reivindicación de los asesinados a través de un diálogo nacional. Desde Managua, Marlon Salinas nos informa.
Monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de Managua, se refiere precisamente a este mensaje.
Es un documento que nace de la fe, no solamente de un análisis frío sociopolítico de la realidad. Y la fe hace ver caminos ahí donde parece que todo está cerrado. Creo que una de las claves del documento es lo que se afirma al final, usando una frase del Papa Francisco. Hay que generar proceso. Nos hemos quedado estancados en una situación en la que no se va ni para adelante ni para atrás. Y estamos como hundidos en el miedo, en el dolor y en la incertidumbre. ¿Por qué nosotros decimos que hay camino? Porque creemos en la buena voluntad del ser humano cuando en realidad busca la verdad y se deja orientar por la justicia. Creemos que es el momento para destrabar la situación y generar procesos, sobre todo, como decía hoy en la homilía, el proceso de la democratización del país.
8 meses después de iniciadas las protestas y las masacres en Nicaragua, nada está normal. Se vive en un país cuyo control está casi absolutamente realizado por la Policía Nacional y paramilitares, apresando a quienes osen protestar contra el gobierno de Daniel Ortega. En Managua, capital de Nicaragua, para Noticias de Radio Martí, Marlon Salinas.
Luego de un intenso fin de semana, Andrés Manuel López Obrador comienza sus 6 años de mandato como presidente de México. Los detalles desde la capital mexicana con Sara Pablo.
Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de México. En su discurso ante el Pleno de la Cámara de Diputados hizo una crítica al neoliberalismo de los últimos 36 años.
Puede parecer pretencioso o exagerado, pero hoy no solo inicia un nuevo gobierno. Hoy comienza un cambio de régimen político.
López Obrador empezó por reconocer al hoy expresidente Enrique Peña Nieto por no haber intervenido en la elección presidencial y enseguida enumeró una serie de cuestionamientos a los anteriores gobiernos por temas como la corrupción, el bajo crecimiento económico, las privatizaciones y la reforma energética y educativa. Reiteró que su intención es regenerar la vida pública y su gobierno no apostará al circo y la simulación que para él significa la persecución de políticos corruptos. Después, ante integrantes de las Fuerzas Armadas, aceptó que uno de los grandes retos es el tema de la inseguridad y la violencia. Defendió su propuesta de conformar la Guardia Nacional.
Y que se disipen las dudas, pensando de que esta decisión tiene que ver con medidas autoritarias represivas.
A la ceremonia asistieron presidentes de Centroamérica, Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, e Ivanka Trump. Uno de los asistentes que generó más rechazo fue el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en cuyas protestas lo llamaban dictador. En el Zócalo, ante una plaza llena, López Obrador recibió el bastón de mando de comunidades indígenas, una cruz sagrada y una limpia de purificación. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Doce veinticinco minutos, continuamos con más noticias titulares. Advierte el secretario general de Naciones Unidas que existen serios problemas en relación con el cambio climático. Ahora los detalles en esta crónica de la agencia francesa de prensa.
El mundo no va en absoluto en la buena dirección para limitar el cambio climático.
Así lo advirtió el lunes el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en el marco de la 24ª Conferencia de la ONU sobre el Clima que se celebra en Polonia.
We are in trouble.
Estamos en problemas, estamos en graves problemas con el cambio climático. El cambio climático está corriendo más rápido que nosotros y debemos atraparlo lo antes posible, antes que sea demasiado tarde. Para muchas personas, regiones e incluso países, es cuestión de vida o muerte. Durante las próximas dos semanas, se espera que la conferencia denominada COP24 ultime las normas de aplicación del Acuerdo de París firmado en 2015. El pacto busca limitar el calentamiento global a 2 grados Celsius más que en la era preindustrial, e idealmente a 1,5 grados Celsius por encima. Ninguno de los países más contaminantes está representado al máximo nivel en esta cumbre.
A través del mandatario de Corea del Sur, Moon Jae-in, el presidente Donald Trump envió un mensaje al líder norcoreano, Jin Jong-un,
en el que asegura que cumplirá todo lo acordado con Pyongyang si Corea del Norte se desnucleariza. Según contó el propio Moon Jae-in, Trump le pidió durante el encuentro entre ambos el viernes en el marco de la cumbre del G20 que le transmitiera personalmente ese recado al líder comunista norcoreano.
Y el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, pidió hoy al Parlamento que renuncie al Tratado de Cooperación con Rusia que rige las relaciones entre ambos países desde 1997.
Poroshenko presentó el proyecto después que el 25 de noviembre Rusia apresó 3 barcos de la Armada ucraniana y sus 24 tripulantes en el Mar Negro, lo que llevó a Kiev a declarar el estado de excepción y denunciar presuntos planes de Moscú para invadir Ucrania.
Y en Francia continúan las protestas contra medidas adoptadas por el gobierno, de acuerdo al informe que nos ofrece la agencia Reuters.
Hoy son los conductores de ambulancia los que han tomado las calles de París para protestar contra las reformas del gobierno de Emmanuel Macron. Reforma de la financiación de los transportes sanitarios que, según los operarios, supone una seria amenaza para las pequeñas y medianas empresas del sector. Con la nueva ley, parte del coste del servicio de transporte sanitario recae en los hospitales y los conductores de ambulancia temen que los centros apuesten por las grandes compañías, dispuestas, aseguran, a tirar los precios para ganar contratos. Es la segunda vez que se manifiestan en París contra lo que llaman la uberización del sector. Y lo hacen después de un fin de semana de protestas de los chalecos amarillos contra las políticas del gobierno francés, que no descarta declarar el estado de excepción.
12:28 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a nuestro segmento de Ciencia y Salud con Miguel Ángel Rivera.
Spaghetti a la gorgojo, así como lo oye. Ciertamente suena inusual, pero esta muestra podría ser ejemplo de las comidas del futuro.
Con otra carne puedo hacer un plato sabroso, pero con este creo que es muy dinámico. Puedo jugar un poco con esto.
La idea detrás de esta nueva empresa de Hong Kong es hacer granjas de insectos para la cocina. Desde 2016, Living Farms ha estado construyendo incubadoras de insectos, hágalo usted mismo, con la esperanza de estimular a las personas para que innoven sabores, probando gorgojos en lugar de carne.
En 2050 seremos 9 mil millones de personas en el planeta. Por lo tanto, tenemos que encontrar nuevas soluciones para alimentarnos y alimentar a las próximas generaciones.
La fundadora, Katharina Unger, asegura que los insectos ofrecen una alternativa saludable a la producción actual de carne, ya que se pueden cultivar en desechos de alimentos, con muy poco espacio y con muy poca agua. Y aunque pueda parecer un nuevo concepto, los insectos han sido durante mucho tiempo un elemento básico para países como Tailandia y China. Sin embargo, los expertos dicen que la producción de este tipo de proteínas alternativas no está regulada y existen riesgos.
En cuanto a la producción de alimentos alternativos como insectos, hay muy poca investigación. Entonces, eso es lo que necesitamos para estar seguros de que es saludable.
Entre tanto, la compañía de Hong Kong impulsa estrategias para abrir el apetito por los gusanos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¡Hey!
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:30 minutos. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí y acompañarnos ahora en esta segunda media hora con mucha más información y noticias de Cuba y el resto del mundo hoy, el lunes 3 de diciembre del año 2018. Soy Margarita Rojo, continúo junto a mis colegas Eduardo Luján y Joan Andrés, aquí en el Estudio A de Radio Martí. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz y en la producción, Elena Rodríguez. Compartiremos en esta segunda media hora también con el colega Tomás Cardoso. Nos pondrá al tanto hoy en Cuba los temas a tratar. Recuerden, a las 2 de la tarde por Radio Martí. Y Pedro Corzo nos acompaña también en esta segunda media hora en perspectiva. El nuevo gobierno en México, Manuel López Obrador. Esto, por supuesto, y los deportes con Rafael García Toledo. Pero ahora regresamos a Cuba con más noticias.
A pesar de algunas detenciones, varias damas de blanco pudieron asistir a misa en La Habana el domingo para seguir pidiendo por la libertad de los presos políticos y la defensa de los derechos humanos en la isla. Los detalles los escuchamos en la voz del ex prisionero de conciencia del grupo de los 75, Ángel Moya Acosta.
El 169 domingo represivo contra la campaña Todos Marchamos en Ciudad Habana fueron arrestadas por parte de tropas combinadas del Departamento de Seguridad del Estado. Seis damas de blanco, entre ellas Alberto Solet, que en este momento se cuenta detenida y desaparecida. El resto de las damas de blanco fueron liberadas en lugares distantes de su lugar de nacimiento por parte de esta fuerza represiva. Algunas fueron amenazadas con llevarlas a prisión si continúan en el activismo en pro de la liberación de los presos políticos cubanos. Varias damas de blanco, pese al operativo combinado y represivo del Departamento de Seguridad del Estado, lograron burlar el operativo y lograron participar en misa en varias iglesias aquí en la capital, con excepción de la iglesia de Santa Rita, que cada domingo se mantiene bajo la vigilancia estricta del Departamento de Seguridad del Estado para evitar, arrestando, que damas de blanco ingresen al lugar y participen en las misas dominicales. Desde La Habana, Cuba, en Moya Acosta, encarcelado político de conciencia.
El opositor Hugo Damián Prieto Blanco, presidente del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo, fue detenido en la mañana de hoy durante un allanamiento llevado a cabo por la policía política del régimen en su vivienda en La Lisa, La Habana. Su esposa, la dama de blanco Lázara Bárbara Sendiña, denunció lo ocurrido a Radio Martí.
En horas de la mañana, Damián hizo una protesta ahí en los alrededores del Capitolio, donde supuestamente ahora está la Asamblea Nacional. A él lo detienen en acción y lo liberan el sábado en horas de la mañana. Y hoy nos acaban de hacer un registro, la seguridad del Estado y la policía uniformada. Se llevan a Hugo detenido. Dice ellos que el registro era para buscar cosas subversivas. Se llevaron tres sábanas, se llevaron algunos carteles, decían libertad para los presos políticos, vivan los derechos humanos, se llevaron algunas proclamas, discos de oposición. Tres estuches de discos, se llevaron dos discos duros, se llevaron tres cámaras fotográficas, como un potecito así que teníamos con memoria flash. Cuando llegaron aquí a la casa le dijeron a Hugo que se iba a iniciar un registro y Hugo le dijo que le enseñara el acta de registro. Le enseñaron el acta de registro y Hugo dijo que, bueno, y este registro llevaba la dictadura. Los policías cogieron, lo esposaron y lo montaron en un carro patrullero y se lo llevaron. Dicen ellos, el oficial de la seguridad del Estado que estuvo aquí, que lo iban a procesar, que ya con él se había hablado mucho, que ya se le habían hecho en distintas ocasiones altas advertencias, que ellos lo iban a llevar a juicio y lo iban a sancionar por la ley del peligro.
Se elevan las tensiones entre cocheros y autoridades municipales de San Cristóbal en la provincia de Artemisa. Yolanda Huerga tiene más información.
Los cocheros de San Cristóbal en la provincia de Artemisa han abandonado su trabajo y permanecen en sus casas en una protesta silenciosa contra las nuevas restricciones dictadas por el Consejo de Administración Municipal, confirmó José Luis Rodríguez Abreu, residente de la localidad.
Los cocheros exactamente dejaron de trabajar.
Las autoridades de San Cristóbal anunciaron el pasado jueves, en una reunión en la que participaron representantes de los cuentapropistas y funcionarios de la administración municipal, que ni coches, ni carretones, ni visitaxis pueden circular por las vías internas del pueblo debido a las quejas de los pobladores por el mal olor de los desechos de los animales en la calle.
Le subieron el impuesto, entonces le suben el impuesto, pero le cambian la ruta de
recorrido de ellos y lo desvían por otro lado donde no pueden recoger personal.
Dijo Mirna Domínguez, vecina de San Cristóbal, quien además indicó que las tensiones comenzaron en septiembre, cuando el gobierno municipal obligó a los cocheros a moverse por calles alejadas del centro del poblado. En ese momento, los conductores expresaron su inconformidad, pero acataron las normas. El paro ha inmovilizado a un municipio con alrededor de 71 mil habitantes, donde este medio de transporte es el único que tienen la mayoría de los lugareños. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El régimen no quiere que los defensores de los cuentapropistas se mezclen con los opositores políticos. Por ello, la seguridad del Estado citó a Rodolfo Marino Gregorich, representante de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios en Cuba.
Bueno, me dijeron de que me apartara de la mitad de Oscar Eliavicé. El doctor Oscar Eliavicé es un opositor de grande prestigio aquí en Cuba. Encabeza el proyecto de Miguel. Y me amenazaron como que no podía, que tenía que romper la amistad con Vicé, porque de lo contrario me iban a hacer un seguimiento. Me tenían hecho un seguimiento. Nosotros, el proyecto de nosotros es social. Nosotros tenemos a los contrapropistas, sus inquietudes, sus problemas. Cuando tienen un maltrato, una arbitrariedad por parte de los inspectores y policías. Y nosotros atendemos esos casos y lo publicamos. Pero bueno, ellos le deben a eso también.
La OEA acogerá esta semana una conferencia sobre los derechos humanos en Cuba. El evento se celebrará el 7 de diciembre en la sede de la OEA en Washington y será abierto por el secretario general Luis Almagro.
El foro incluirá diálogos sobre la criminalización de la libertad de expresión en Cuba, así como la situación de los presos políticos y la responsabilidad de los opresores. La reunión será transmitida en vivo por medio de la página web de la OEA.
12:37 minutos en Radio Martí, como habíamos prometido, ya contamos con Tomás Cardoso para que nos ponga al tanto. Hoy en Cuba, los temas a tratar, Tomás.
Buenas tardes, Margarita, un placer como siempre estar aquí. Bueno, complicada la situación de los defensores de la derogación del decreto ley 349. En paradero desconocidos muchos de ellos. Realmente no tenemos mucha información. Lo que sí sabemos es que hay censura.
Okay. Y en la cercanía, se iban a dirigir, algunos no lograron.
En las cercanías del Ministerio de Cultura. Están ahí las personas del Ministerio del Interior. No ha sido efectiva y no se sabe dónde están sus promotores. También hay problemas con los transportistas, que también tienen una huelga medio de brazos caídos y amenazan con irse pues a la huelga el día 7 que entre el decreto en vigor. Vamos a ver si podemos poner con lo que tengamos, ¿no?, esto en contexto. También hay desabastecimiento en La Habana. No hay pan, problemas con la leche en polvo.
¿Qué es esto?
No hay papel.
En mal tiempo, ¿eh?
En mal tiempo. Y finalizamos en Bayamo. Una cuentapropista hablará con nosotros sobre cómo es chantajeada y extorsionada por los inspectores, a los cuales tiene que darle algunos pagos incluso para que les rebajen la multa.
Eso se parece a la mafia, eso se parece a la mafia. Hoy en Cuba, a partir de las 2 de la tarde, por Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Son las 12:39 minutos. Más informaciones en Radio Martín. El gobierno de Uruguay rechazó la solicitud de asilo que presentó el expresidente de Perú, Alan García, tras afirmar que no había pruebas que respaldaran su señalamiento de que estaba siendo perseguido políticamente. El mandatario uruguayo Tabaré Vázquez dijo que el rechazo se basó también porque en Perú funcionan autónomamente y libremente los tres poderes del Estado, y especialmente el Poder Judicial, que está llevando adelante las investigaciones sobre eventuales delitos económicos de García. García, de 69 años, es investigado porque presuntamente recibió sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. El ministro de Exteriores peruano, Néstor Popolicio, dijo que García ya abandonó la embajada uruguaya en Lima.
Y durante la conferencia del G20 en Argentina, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, resaltó los esfuerzos que se realizan en el hemisferio occidental para restablecer la democracia en Venezuela. Ahora escuchamos los detalles desde Buenos Aires con Gesell Tobías.
About Venezuela, President Trump talked about Venezuela with...
Con respecto a Venezuela, el presidente Trump habló sobre esa nación con el mandatario Macri. ¿Se están considerando o analizando nuevas medidas contra el gobierno de Nicolás Maduro para ayudar a los venezolanos?
No tengo nada específico que pueda compartir con ustedes hoy, pero hemos tenido varias conversaciones aquí en el G20 y el presidente Trump está muy decidido. El régimen de Maduro debe restaurar la democracia. La situación actual es intolerable. El pueblo de Venezuela está sufriendo y la democracia debe ser restaurada. Hasta el momento hemos estado bastante unidos con muchos otros países de América del Sur y de América Central. Estamos preocupados. Sabemos que ha habido migración hacia Argentina y hacia otros países. Es gente que huye de ese déspota, de ese dictador en Venezuela. Así que no tengo nada específico que pueda compartir con ustedes hoy, pero tenemos la esperanza de que todos los países de la región se unan a Estados Unidos para restaurar la democracia en Venezuela.
La sanción que Estados Unidos impuso a la vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, podría generar por parte del gobierno procesos sobre la democratización del país y destrabar la crisis sociopolítica nicaragüense, dijo el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez.
Las medidas prohíben a los estadounidenses hacer negocios con Rosario Murillo o con Néstor Moncada, asesor de seguridad de la presidencia, como también su entrada a los Estados Unidos.
Además, incluye el bloqueo de cualquiera de sus propiedades o intereses que estén en manos o bajo jurisdicción de un estadounidense.
Integrantes de la caravana de migrantes comienzan una huelga de hambre en México. Los detalles con la agencia Reuters.
Un grupo de migrantes hondureños ha comenzado una huelga de hambre en Tijuana, ciudad fronteriza en el noroeste de México, que durará 4 días. Así pretenden presionar al gobierno mexicano y estadounidense para conseguir entrar al país lo antes posible. Más de 6.000 integrantes de la caravana se hacinan desde hace 2 semanas en albergues de Tijuana. Por el momento el presidente Trump no cede y quiere que los integrantes de la caravana se queden en México hasta que se procesen las solicitudes de asilo.
12:42 minutos. Continuamos en Radio Martí con más informaciones. La policía israelí afirmó este domingo que hay pruebas suficientes para acusar al primer ministro Benjamín Netanyahu y su esposa Sara de los delitos de soborno, fraude y abuso de confianza. Además, acusó a Sara de obstrucción a la justicia. La policía publicó las conclusiones de una investigación que analizó si Netanyahu favoreció al magnate de la comunicación y principal accionista del grupo Bezeq y el portal de noticias Walla, Shaul Elovich, a cambio de una cobertura positiva para él y su familia entre 2012 y 2017. Netanyahu negó su implicación y la de su esposa y enfatizó la falta de peso judicial en las recomendaciones de la policía, mientras la oposición sí pide su dimisión y elecciones anticipadas.
Y varios eventos importantes en el Oriente Medio ocurrieron durante la presidencia del fallecido presidente estadounidense George Bush. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal tiene los detalles.
En Kuwait vive un ciudadano de 27 años que se llama Bush. Su padre le llamó así después de que Estados Unidos liberase a su país de la invasión iraquí y de las garras del tirano Saddam Hussein. George Bush, padre, era el ocupante de la Casa Blanca y su intervención militar en el Golfo Pérsico en febrero de 1991 logró convocar a una coalición de 32 países, entre ellos a varios países árabes, dispuestos por primera vez a participar en una guerra contra otro estado árabe. Tratando de romper la coalición, Saddam Hussein disparó 39 misiles contra la ciudadanía israelí, pero George Bush logró convencer al entonces primer ministro israelí Yitzhak Shamir a que no contraataque. La guerra de Kuwait cambió el mapa de Medio Oriente. Meses más tarde, en octubre de 1991, Israel se sentaba en la conferencia de Madrid a una mesa de negociaciones con sus enemigos árabes. 2 años más tarde, Israel y la Organización de Liberación Palestina firmaban el Acuerdo de Oslo, el reconocimiento mutuo entre los dos enemigos que dio inicio a la autonomía palestina en Cisjordania y Gaza. Pero el 41º presidente de Estados Unidos, que falleció este fin de semana, no siempre se entendió con la política israelí. Luego de la caída de la muralla de hierro y la masiva inmigración de judíos de la desplomada Unión Soviética a Israel, George Bush se negó a garantizar un préstamo multimillonario a Israel para la absorción de 1 millón de inmigrantes, porque Isaac Shamir se negó a comprometerse que los nuevos llegados al país no se establecerían en los asentamientos judíos en Cisjordania. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
El Papa Francisco encendió una vela decorada con las caras de niños sirios afectados por la guerra como parte de una campaña mundial que hace un llamado a la paz en el país del Medio Oriente.
El pontífice les dijo a los feligreses reunidos en la Plaza de San Pedro en el primer domingo de Adviento que llevará a la Navidad que esta temporada es tiempo de esperanza.
El Papa hizo un llamado para que pare la guerra civil en Siria que ya lleva casi 8 años. Papá Noel se adelanta y ya inicia su viaje por algunos países. Los pormenores de esta situación los brinda la agencia Reuters.
La magia de la Navidad teñida de solidaridad empieza a inundar las calles. 200 Papá Noeles, remolque arriba y pista abajo, recaudaban en Maine, en Estados Unidos, ni más ni menos que 3.500 euros para asociaciones benéficas.
De verdad, es el día más mágico del año.
Una magia que también inundaba las calles de Liverpool, 1.500 corredores y una banda amenizando esta carrera que cada año inaugura la Navidad. Muchos Papá Noeles, pero el más especial, el venezolano, que con su saco cargado de regalos recorre los barrios más humildes de Caracas. Ropa y alimentos para que nada falte en estas fechas tan especiales.
Quiero que todo el mundo sea feliz en esta Navidad.
Repartiendo ilusión en un país en el que de eso falta mucho.
...12:46 en Radio Martí... para nuestra noticia en perspectiva... una noticia que fue del sábado... ya es presidente de México... Andrés Manuel López Obrador... mucha expectativa, mucho ocurrido... y mucho se espera que ocurra en estos próximos años... vamos a tratar de ver... por lo menos con qué... cómo se inicia este proceso de nuevo gobierno de México... con nuestro colega periodista Pedro Corzo... Pedro, gracias por aceptar esta invitación nuevamente...
Gracias a ti, Margarita, por la invitación. Un saludo a todos los radioescuchas de Radio Martí. La situación, según muchos analistas, tiene al país azteca, a México, en grandes expectativas. Hay un sector de la nación que tiene muchas esperanzas, que Andrés Manuel López Obrador, después de su tercer intento por llegar a la presidencia, que llegó a ella con un amplio respaldo popular.
Eso te iba a decir.
Pues como si fuera poco, aparte de que tuvo una gran cantidad de votos a su favor, tiene el privilegio de contar con el respaldo casi total del Congreso, porque tanto en la Cámara como en el Senado obtuvo un amplio apoyo y muchos legisladores de los dos cuerpos pues responden a su propuesta política. Sin embargo, hay comentarios en la prensa de sectores específicamente industriales que expresan preocupación, que expresan temor ante eventuales decisiones de López Obrador, que sin duda alguna enfrenta a un país particularmente complejo en situaciones de cambio muy profundos y muy
fuertes. Hay quienes dicen que ha hecho muchas promesas, sobre todo unas promesas populistas, ¿no? De que va a acabar con el terrorismo, el narcotráfico, la corrupción, que va a tratar de hacer a los más pobres de México pues obtener un poco más de lo que el país puede ofrecer. Dice que quiere crear dentro de no sé cuántos años un sistema de salud en México gratuita para toda la población, al igual que Canadá, mencionó países, ¿no?
En su campaña política, Margarita, López Obrador siempre se identificó con el populismo. Su discurso siempre fue un discurso populista, pero dicen los que lo conocen y dicen muchos analistas que es un populista de corte racional, algo que en la opinión de otros analistas es un cóctel casi imposible de que se pueda producir. Pero también hay quienes están diciendo que lo que prometió López Obrador llevarle a México implicaría tener una cantidad de dinero que no existe en toda América Latina.
¿Tendrá que negociar con Estados Unidos?
Sin duda alguna, el sentido común lo dice, aparte de que él lo ha dicho también, de que él está dispuesto a negociar con Estados Unidos, y yo posiblemente lo haga. No tiene sentido alguno que se oponga a una negociación con el país más poderoso de la Tierra, que tiene el privilegio de ser su vecino.
Claro. Puerta con puerta, patio tras patio.
Están ahí pegaditos.
¿Expectativas hay con América Latina? ¿Ves algún cambio en cuanto a la posición de México?
Bueno, la invitación que le hizo al déspota venezolano Nicolás Maduro se ganó el repudio de amplios sectores de la sociedad mexicana. Ayer, perdón, los otros días cuando la toma de posesión,
el sábado,
la gente el sábado abuchearon, sí, abuchearon a Maduro, a Nicolás Maduro fuertemente, le gritaron dictador
en el Parlamento,
muchos congresistas,
en el Parlamento
mexicano. Evidentemente, ya se está diciendo, varios medios lo están reflejando, de que hay intentos por hacer negociación con la dictadura cubana para que algunos de los médicos que se fueron de Brasil vayan a prestar servicio a México. Todo eso está todavía, Margarita, en un campo de amplia especulación, de muchos análisis. Análisis con personas que tienen conocimiento y tienen la habilidad para poder sacar ciertas conclusiones.
Pero hay un pueblo contento. ¿Puedes decir?
Pero indiscutiblemente el pueblo está contento. Okay. El pueblo votó mayoritariamente por él, pero también hay analistas que dicen que esta propuesta de la cuarta transformación de México se parece mucho a los términos chavistas de las refundaciones nacionales. O sea, que el país va a cambiar y esos cambios asustan. Asustan mucho a las clases establecidas.
Pero México es una democracia, así que hay recursos.
Sin duda alguna.
Hay recursos. Pedro Corzo, en Radio Martí. ...12:51 en Radio Martín, nuestro segmento ahora de ciencia y tecnología. Una cámara que da visión a los ciegos es lo que creó un grupo de innovadores israelíes. Qué noticia, ¿no? Orcam, como se denomina el invento, descifra textos e identifica personas, permitiéndole a los invidentes reconocer lo que tienen enfrente. Laura Sepúlveda recoge esta información y la traemos a ustedes ahora.
Es el momento adecuado para que la tecnología alcance la madurez y ayude a las personas en el ámbito humano.
Él es Siva Miram, presidente y cofundador de Orcam, una empresa que creó una cámara que con audio ayuda a los ciegos a ver. El instrumento de entre 3 y 4 centímetros de largo se adhiere a unas gafas que pueden ser utilizadas por una persona con limitaciones visuales y así es que funciona.
Lo único que tienes que hacer es señalar en la página, así.
On the page, like this.
Y como precisamente una de las características es reconocer caras, vamos a ver si las gafas ahora me reconocen.
Te reconoció.
Este reconocimiento de rostros y el acceso a la información, señala Aviram, no es un problema para garantizar la privacidad de los usuarios.
No estamos usando internet, por lo que mantenemos la privacidad total de nuestros clientes. Nada queda almacenado en nuestro dispositivo y en caras. De hecho, cualquier nueva cara que aprendamos es un vector de 128 números.
Según cifras recolectadas por Orcam, al menos 350 millones de personas en el mundo sufren de limitaciones visuales. 2/3 de la población mundial tienen dificultades para leer y una gran parte de la población de la tercera edad enfrenta deterioro visual. Por eso, su invento promete ayudar a millones de personas. Funciona en inglés, español, hebreo y portugués, entre otros, y se encuentra disponible en 37 países, incluidos algunos en nuestro continente.
$10 estadounidenses.
Laura Sepúlveda, Jerusalén, Israel.
Y ahora a las 12:53 en Radio Martí pasamos a los deportes con Rafael García Toledo. Rafael, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Margarita. Bueno, vamos a hablar de la NBA como casi siempre hacemos. Anoche el equipo de los Lakers le ganó 120-96 a los Soles de Phoenix. Khalil Kuzma, 23 puntos para los Lakers, mientras que Richard Holmes, 15 puntos para Phoenix. Los Pelícanos de New Orleans, uh-huh, uno de tus favoritos, sí, le ganó 119-109 a los Hornets de Charlotte. Anthony Davis anotó 36 puntos para New Orleans. Frank Kaminsky, ese debe ser polaco, 19, sí, puntos para Charlotte. Bueno, el equipo de Miami le ganó aquí al equipo del Jazz de Utah, que
menos
vino a visitar.
Menos mal,
sí, señor. Esto 102-100, apretadito, una canasta solamente de ventaja. Hassan Whiteside, el centro, anotó 23 puntos, fue el mejor anotador de Miami. Ricky Rubio, el español, anotó 23 también para Utah. Los 76 de Filadelfia dieron cuenta 103-95 de los Grizzlies de Memphis. J.J. Redick, 24 puntos para Filadelfia. Mike Conley, 21 para el equipo de Memphis. Los Mavericks de Dallas le ganaron 114-110 a los Clippers de Los Ángeles, teniendo Harrison Barnes como su mejor anotador con 30 puntos, mientras que Montrezl Harrell le anotó 23 para el equipo de los Clippers. Finalmente, las Espuelas de San Antonio le ganaron 131-118 a los Trailblazers de Portland. DeMar DeRozan, 36 puntos para San Antonio. Damian Lillard, 37 puntos para Portland. Hoy tenemos varios juegos a las 7 de la noche. Tenemos a Oklahoma jugando en Detroit con los Pistones. A las 7:30, los campeones de Golden State, que están muy maltrechos, con mucha gente lesionada, jugarán en Atlanta con los Halcones. A las 7:30 también hay tres juegos más. Los Cavaliers de Cleveland visitan a los Nets en Brooklyn. El equipo de Washington, tu equipo, los Wizards, juegan en Nueva York con los Knicks en el Madison Square Garden. Y... sí, pero muy probable que le gane.
Sí,
Los Nuggets de Denver jugarán en Toronto con los Raptors. Ahí la cosa va más difícil. Y a las 8 de la noche, los Rockets de Houston irán a Minnesota a jugar con los Timberwolves. Y también los Lakers, los Clippers de Los Ángeles jugarán en New Orleans con los Pelicanos, de nuevo.
Ven acá, te iba a decir algo, nos queda poco segundo. Los Cavaliers no están como el equipo que eran antes, ¿no?
No, está en el último lugar.
Eso me imagino.
¿Fue LeBron o fue el equipo?
Se celebró, exactamente. Dime, cuéntame.
Ok, bueno, tienen el Comité Olímpico Internacional, tiene el boxeo congelado.
Mala noticia para Cuba.
Doy los datos hoy en el Dulce Guante.
Ahí está, Rafael García Toledo, Los Deportes en Radio Martí. Y ahora pasamos a conocer lo que sucede en el mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Volando a través de las nubes con un paraguas negro y sosteniendo un gran bolso, la niñera británica Mary Poppins hizo su regreso a la película prácticamente perfecta más de 50 años después de haber encantado al público en todo el mundo por primera vez. Mary Poppins Returns, ambientada unos 20 años después de la película que convirtió a Julie Andrews en estrella, tuvo su estreno mundial en Los Ángeles, con un nuevo reparto y nueva música, pero con un reconocimiento nostálgico al original. La película de 1964, Mary Poppins, protagonizada por Andrews y Dick Van Dyke, le valió un Oscar a Mejor Actriz a la británica, y canciones como Spoonful of Sugar y Supercalifragilisticexpialidocious se convirtieron en clásicos del cine. Ahora, en Mary Poppins Returns, Emily Blunt interpreta a la firme pero amable niñera que desciende a Londres a principios del siglo XX para cuidar de los hijos de los hermanitos de la película de 1964, que ahora son adultos. Blunt indicó que realmente es un recorrido por el camino de la nostalgia y un homenaje a estas películas increíbles que todos crecimos viendo y que son tan representativas de lo que recordamos de nuestra infancia. El creador de Hamilton, Lin-Manuel Miranda, asume el papel que interpretó Van Dyke en 1964. Pero con un giro distinto. Van Dyke, de 92 años, quien fue ovacionado por la audiencia en Hollywood esta semana, aparece brevemente en la película como un banquero bondadoso. Como habíamos informado previamente, la UNESCO, la Agencia Cultural de Naciones Unidas con sede en París, declaró que el reggae, la música jamaiquina que se extendió por todo el mundo con sus llamados a la justicia social, a la paz y al amor, es un tesoro mundial que debe ser protegido. Alejandro Escalona, Washington.
Y aquí están los titulares de las noticias que damos cobertura hoy en Radio Martín. Detienen en La Habana activistas contra el decreto 349. Llegan a 247 las detenciones arbitrarias en Cuba en el mes de noviembre, según Comisión Cubana de Derechos Humanos. Estados Unidos se prepara para dar el último adiós al 41º presidente George Herbert Walker Bush. Se agudiza la crisis por falta de alimentos y medicinas en Venezuela. La Iglesia Católica en Nicaragua pide respeto a los derechos humanos y diálogo nacional. Y se inicia en Polonia, cumbre climática de la ONU.
Radio Martí Noticias.
Y ya conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo en esta edición de Noticiero de Radio Martí al mediodía, hoy lunes 3 de diciembre del año 2018. Agradecemos a Rafael García Toledo y a nuestro colega periodista Pedro Corzo con la noticia en perspectiva. Tomás Cardoso, recuerden, a partir de las 2 de la tarde, hoy en Cuba, interesantes temas a tratar. En las noticias, Eduardo Luján y Joan Andrés. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz. En la producción, Elena Rodríguez. Como siempre, los invito a mantener su sintonía con Radio Martí. Estén pendientes siempre en nuestros boletines. Tenemos más información. Seguimos la situación de los artistas contra el decreto 349, que están detenidos en alguna parte de la capital cubana. A las 6 y a las 11, resumen de noticias. Pero ahora nos trasladamos. El debate dice que está un poco corto hoy. está corto. Está solamente Alejandro Marcano, pero sí hay debate. Así que nos vamos ahí. Pasen buenas tardes.